Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Viviana y oyentes de Ser Radio, una vez más nos encontramos a través de la frecuencia de Uniminuto Radio 1430 AM y mediante las plataformas digitales. A ustedes gracias por su sintonía, los estaremos acompañando Viviana Miranda y quien les habla Andrés Díaz, en el apoyo técnico Dana Puentes. Antes de iniciar con el especial de Ser Radio, les quiero compartir una frase del actor y comediante estadounidense Robbie Williams, quien falleció en el año 2014. El día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente, sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro y examinándote de la asignatura fundamental, el amor, para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y dar vida. Bienvenidos a Set Radio.
Bueno, Andrés, y hoy quiero contarte que nos acompaña Marisol Gutiérrez y nos va a hablar sobre 10 consejos que da el Papa Francisco para tener una vida saludable.
En contexto. Revisando elementos varios para tener un buen vivir, comparto con ustedes los 10 consejos del Papa Francisco para tener una vida saludable y feliz. Primero, vive y deja vivir. El primer paso para vivir pacífica y felizmente, según Francisco, es seguir el consejo de los romanos. Cosa fácil de decir, más compleja de llevar a cabo, pues muchas veces estamos más ocupados por la vida de otros que de la propia. Segundo, entrégate a otros. La caridad está más allá del dinero. Incluye el regalar tiempo a quien lo necesite. Tercero, muévete calmadamente. En este consejo, el Papa Francisco nos pide estar calmados para poder disfrutar de la vida. Cuarto, ten una visión saludable del descanso. Es difícil hacernos al tiempo para jugar, disfrutar del arte y la literatura, pero debemos hacernos el hábito. Comentó. El consejo anterior replica un pasaje de su libro. Las personas que trabajan deben darse tiempo para relajarse, estar con sus familias, disfrutar, leer, escuchar música o hacer deporte. Quinto, los domingos son para la familia. Siguiendo el consejo anterior, Francisco comentó que al menos una vez a la semana las personas deberían dejar de lado el trabajo para pasar tiempo con sus familias. Sexto, busca formas de darle trabajo a los jóvenes. Él cree que esta crisis requiere que seamos creativos a la hora de ayudarlos a encontrar trabajo. Para el Papa, el trabajo no solo es dar dinero a las personas, también los dignifica. Ni el poder, ni el dinero, ni la cultura nos dignifica. Solo el trabajo honesto lo hace posible. Séptimo, respeta la naturaleza. Francisco ha comentado la importancia del medio ambiente y la atención a la conexión existente entre los problemas medioambientales y la pobreza. Octavo, es saludable dejar ir las cosas negativas. La felicidad es una de las cosas más importantes dentro de la teología de Francisco. Él aconseja que es saludable dejar ir las cosas malas de manera rápida y tranquila. Noveno, deja el proselitismo. Una de las recetas de Francisco para ser feliz incluye dejar atrás las tácticas agresivas de conversión. Lo peor que puedes encontrar es el proselitismo religioso. Es algo que paraliza a las personas, comentó el Papa, quien cree que no debiésemos comunicarnos con otros con el solo propósito de persuadirlos con nuestra razón. Décimo, trabaja por la paz. La visión de Francisco es que el trabajo hacia la paz debiese ser proactivo y nunca silencioso. La paz es un idioma que debemos hablar. Estas son las 10 recomendaciones que da el Papa Francisco para tener una vida saludable y feliz. ¿Y tú quieres asumir estos 10 consejos para tu vida? Hasta pronto.
Sin duda alguna, en el 2020 estudiantes y docentes enfrentaron experiencias de aprendizajes y retos a nivel personal, laboral y académico. Es por ello que la profesora Joana Rosero en Contexto nos hace un resumen del año sobre el curso Práctica en Responsabilidad Social de Uniminuto Virtual y a Distancia.
En Contexto.
Ha sido un año de consolidar el ejercicio de la práctica de responsabilidad social en la rectoría virtual y distancia. Pero antes quiero recordar su valor y su significado. La práctica de responsabilidad social es una apuesta ético y política de Uniminuto. Es un curso transversal del componente Minuto de Dios donde todos los estudiantes de pregrado deben cursarla. Es una experiencia formativa basada en el aprendizaje y el servicio. Y finalmente promueve acciones de transformación. Entonces este año iniciamos con nuestros proyectos sociales de formación ya conocidos en el 2019, hilando actos de paz y convivencia, letras y papel, comunícate, escuela popular que se transformó en tejiendo comunidades solidarias y vejez activa que se transformó en experiencias y saberes. Como siempre, acompañados de nuestros aliados sociales como la Fundación Busca y Rescate, Fundación Amigo Ángel y la Fundación Social Artística. Sin embargo, llegó la emergencia social y sanitaria por el COVID-19, siendo este un escenario para innovar y permitir otras experiencias. Con esta premisa del autocuidado y del confinamiento, se dio apertura a dos proyectos sociales de formación totalmente virtuales. Uno de ellos, Conciencia Investigativa, el cual busca promover ejercicios de investigación que permitan discusión en torno a los retos de la paz en Colombia. Y Ciudadanías Digitales, el cual busca promover la formación ciudadana de nuestros estudiantes en torno a un tema o una problemática social actual, finalmente haciendo uso de las redes sociales. Algunos de los temas que se abordaron en el proyecto de Ciudadanías Digitales fueron nuevas masculinidades, protección animal, convivencia y entre muchos otros temas. Con estas nuevas apuestas virtuales tuvimos nuestro primer Facebook Live llamado Conversatorio Apuestas en Común de la Virtualidad, Nuestras Experiencias de Responsabilidad Social, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar sus experiencias en relación a los siguientes ejes: buen vivir, género y la relación del sujeto y el mundo. Además, en este año 2020, especialmente el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales nos permitió invitar a otras sedes del país a participar de esta experiencia. Se realizó acompañamiento específicamente a la sede de Buga, Madrid, Chinchiná, Villavicencio, entre otros, en donde nos permitió reconocer esta experiencia propia de la sede virtual y distancia. Finalmente, en este año 2020 ingresa el proyecto social de formación Ciudadanos Socialmente Responsables con la Vida, metodología TINI, siendo este proyecto una mirada desde la subdirección de SET, el cual busca promover un vínculo afectivo con la naturaleza y el mundo. Este fue un pequeño resumen de lo que fue la experiencia de la práctica de responsabilidad social en la rectoría virtual y distancia.
El bullerengue es un complejo de baile y canto afrodescendiente oriundo del Caribe colombiano, desarrollado en los palenques y conservado por la tradición oral. Cantado principalmente por mujeres mayores e instrumentado con tambores tradicionales hechos a mano. En Tambores del Sur, el profesor Álvaro Acosta nos hace un recorrido por este género musical.
Tambores del Sur.
Hoy vengo a hablarles del bullerengue. El bullerengue es un complejo baile y canto afrodescendiente oriundo principalmente del Caribe colombiano. Fue desarrollado en los palenques y conservado por la tradición oral. Cantado principalmente por mujeres mayores e instrumentado con tambores tradicionales hechos a mano. Aunque en el siglo XXI ya es un emblema de la construcción de la identidad colombiana, su práctica permaneció secreta durante mucho tiempo. Solo hasta hace aproximadamente 40 años, el bullerengue ha pasado a ser una música visible, a ser una música de exportación, a ser un discurso nacional y a ser un agente influyente en la cimentación de músicos colombianos en la escena global como Carlos Vives, Toto La Momposina, Petrona Martínez, que aunque son artistas tradicionales, pues ya están vinculados a circuitos de comercio importantes. Escuchemos una de las canciones más interesantes de El Bullerengue. El bullerengue es un ritmo cantado que se toca con las palmas, que se toca con los tambores. Y en esta canción encontramos a la agrupación Las Alegres Ambulancias, una agrupación dirigida por Graciela Salgado, que en la década de los 80 la conformó precisamente para promover el bullerengue. En este momento esta canción está cantada con Paulino Salgado's Batata III, uno de los grandes tamboreros de Palenque, de San Basilio. Escuchemos una canción que a mi parecer es una de las más conocidas y de las más comerciales del bullerengue.
Es mi pregón. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres.
Rosa, te eres la diosa. Rosa, qué linda eres.
Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres.
El jardín de las mujeres. Rosa, bella tú eres.
Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres.
Complementando un poco más lo que dice el profe Álvaro y lo que tú nos informas, quiero contarles a todos que el bullerengue es un conjunto de amalgama de ritmos y bailes festivos propios de las comunidades negras ubicadas relativamente cerca del litoral de la costa atlántica colombiana. Estas comunidades tienen una historia asociada a la resistencia cimarrona, donde también se encuentran ritmos como la tambora, guacherna, chande, la subzona de Zapatosa, los brazos de loba y mompox. La tuna tambora, interpretada en la zona minera de Cáceres, Antioquia. Por otro lado, encontramos también ritmos como congo, son de negros, pajarito, entre otros, en la región de Bajo Magdalena, el canal del dique y en el carnaval de Barranquilla. Estos ritmos y bailes cantados guardan características estructurales del bullerengue y, al ser asociados por los juglares, actores y hacedores, logran integrar unos cantos mixtos en torno a versos y rituales representados en su baile. Bueno, qué sabroso es el bullerengue. Bueno, y hoy Andrés nos va a contar sobre el proyecto social de formación Letras y Papel y la promoción de lectura en las organizaciones sociales que están vinculadas al Centro de Educación para el Desarrollo y que en estas implementan herramientas digitales para animar la lectura de cuentos afrocolombianos a través de Facebook.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Desde el proyecto social de formación Letras y Papel, los estudiantes de Uniminuto Virtual y a Distancia, a través del curso Práctica en Responsabilidad Social, en el primer cuatrimestre del año tuvieron la oportunidad de realizar promoción de lectura en las organizaciones sociales Fundación Social Artística, Asociación de Recicladores León Verde, ubicada en el barrio Unir 2, y los hogares gerontológicos Canitas de Nazaret y Casa Hogar Primavera de los Años, ubicados en la localidad de Suba. Incentivar la lectura en niños, jóvenes y adultos mayores fue un reto para los estudiantes, ya que debían buscar estrategias didácticas, pedagógicas y creativas para promover la lectura de la novela infantil Colombia, mi abuelo y yo, de la escritora Pilar Lozano, y el libro de relatos del Llano Llano, de Alfredo Molano. En medio de estos momentos de aprendizajes, los estudiantes tuvieron que terminar la práctica social de manera virtual, ya que a mediados de marzo y debido al COVID-19, la universidad tomó la decisión de enfocar las acciones con comunidad a través de la implementación de herramientas virtuales. Un segundo reto que implicó pensar cómo promover o fomentar la lectura a través de escenarios virtuales. A partir de este contexto mundial y buscando resguardar la salud de los estudiantes, las comunidades y los docentes, en el segundo y tercer cuatrimestre académico se optó por implementar el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales con varias temáticas a desarrollar. Una de ellas se denominó Juguemos en el Bosque, Leer para Soñar. A través de la red social de Facebook, los estudiantes promovieron la lectura de cuentos afrocolombianos recopilados en el libro Cuentos para dormir a Isabela. Pensar en una comunidad virtual no homogénea, sino variada, activa y participativa, incentivó a los estudiantes a involucrar desde casa a sus familias e hijos en la temática Juguemos en el Bosque, Leer para Soñar. En un inicio, el numeral Yo leo en casa fue tendencia en redes sociales. La idea consistió en aprovechar las medidas de confinamiento para fortalecer el hábito de lectura en familia y de paso en conectarnos con las palabras y la imaginación. Uno de los aprendizajes de esta experiencia digital fue comprender que en Colombia es fundamental fortalecer la alfabetización digital y que la animación de lectura en contextos presenciales o virtuales demanda acciones pedagógicas que contribuyan a reconocer la diversidad cultural, política y social de nuestro país a través de la literatura. Un país que lee es un país que sueña despierto con un mundo de mejores oportunidades de vida. Abracemos un libro y vivamos mil experiencias. En Te lo cuento, la profesora Viviana Miranda nos habla de qué trata el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Desde las prácticas en responsabilidad social, se generó y se promueve en este momento por la contingencia sanitaria que vive el país, el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales. Este se encuentra diseñado para estudiantes interesados en el manejo de las TIC, redes sociales con habilidades para comunicar de forma creativa, clara, concisa, en medios de comunicaciones digitales y utilizando las TIC para convertirlas en escenarios de transformación de las realidades.
Bueno, Andrés, y hoy también nos acompaña Sonia Yepes. Ella nos va a hablar sobre cómo fue el proceso del proyecto social de formación desde la temática de consumo responsable, acercándonos a la economía solidaria.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Actualmente me encuentro orientando la práctica en responsabilidad social desde el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, desde la temática consumo responsable acercándose a la economía solidaria, en donde abarcamos temas sobre el comercio justo, energías renovables y no renovables, reciclaje, alimentos y hábitos sostenibles, entre otros. Con los grupos de trabajo llegamos a la conclusión que para el 2021 es prioritario generar una reflexión sobre el consumo responsable y el consumo consciente, en donde va más allá de satisfacer una necesidad puntual, en donde se requiere que seamos capaces de entender y transformar la realidad social desde prácticas adecuadas para adquirir, producir y desechar productos y así disminuir el impacto ambiental, en donde el cambio es ahora.
Viviana de oyentes, es importante seguir destacando estas experiencias de aprendizajes sucedidas durante este 2020. Es por ello que la profe Claudia Benavides nos hace una recopilación de experiencias sobre la práctica en responsabilidad social, en la cual algunos estudiantes nos mencionan sus aprendizajes más significativos.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
El día de hoy en Te lo cuento, destinamos nuestra misión para resaltar las experiencias de la práctica en responsabilidad social, curso que han llevado a cabo los estudiantes y docentes quienes contribuyen en la consolidación de una ciudadanía digital y que rompe con la brecha de un ejercicio netamente presencial. Iniciaré por brindarles un breve recorrido acerca de lo que implica hablar sobre el buen vivir, el cual se encuentra relacionado con la satisfacción de las necesidades, la consecución de la calidad de la vida, el florecimiento saludable de todos y todas en paz y armonía con la naturaleza, y esa prolongación indefinida con distintas culturas. Desde este eje temático se orientan dos temas concretos que son: convivir con el mundo actual, habilidades para construir una sana convivencia, y experiencia con derechos en personas mayores. En cuanto a la primera, convivencia, los estudiantes se convierten en facilitadores de procesos sociales, ya que orientan acciones encaminadas hacia la consolidación de relaciones igualitarias, convivencia pacífica, comunicación asertiva y el entorno digital. Por otro lado, la formulación de actividades orientadas hacia el uso de herramientas TIC se convierte en un instrumento o espacio para fortalecer la convivencia digital a través del uso de las redes sociales y diversas plataformas que permiten llevarlas a cabo. Paralelamente, la temática de experiencias con derechos en personas mayores permite promover iniciativas orientadas hacia el reconocimiento de los derechos en las personas mayores, que implica la participación, interpretación y alcance de los deberes y responsabilidades que poseen como ciudadanos digitales. Además, se comporta a través de un conocimiento digital que contribuye en construir nuevos hábitos en las personas mayores y por ende sus cuidadores. A partir de lo anterior, el día de hoy en Te lo cuento nos acompañarán los estudiantes Carlos Mayorga, Omaira Gordillo, Fraisenet Rodríguez y Jessica Contreras, quienes nos contarán cuál es el proyecto social de formación que orientan a través de sus acciones colectivas, la temática que lideran y el nombre de su fanpage que posibilita la movilización de la comunidad virtual. Asimismo, de acuerdo con su experiencia en la práctica en responsabilidad social, nos darán respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué acciones podemos emprender en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales? ¿Y qué me dejó el 2020? A continuación, los invito a escuchar a nuestro primer estudiante, Carlos Mayorga, quien nos dará su apreciación con relación al tema de nuestra misión. Adelante, Carlos.
Muy buen día para todas y todos. Actualmente curso el programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad Minuto de Dios, sede virtual y a distancia. A partir de mi rol como estudiante, me encuentro inscrito en la asignatura de Práctica de Responsabilidad Social y acompaño el proyecto social de formación en ciudadanías digitales bajo la temática de convivir en el mundo actual, donde se han trabajado temas como violencia intrafamiliar y convivencia en las aulas, desde una interesante dinámica hecha por Facebook con la fanpage llamada Convivir en la Pandemia, actividad la cual nos ha dejado llegar a la comunidad digital por medio de varias herramientas visuales y auditivas, con el fin de fortalecer los lazos de convivencia tanto en la familia como en la sociedad, que obviamente está interactuando día a día con nuestro fanpage, que como tal desarrollando una dinámica de enseñanza y aprendizaje, ellos entienden que la paz es el eje fundamental para una buena relación entre las personas y sus hábitos cotidianos.
Es verdad, Carlos. El acercarnos hacia un ejercicio de movilización en las redes sociales indudablemente se convirtió en una estrategia para fortalecer esos lazos de unión entre la familia y la sociedad. Y más aún, hablar sobre paz de tal forma que la ciudadanía pueda participar de manera pacífica, inclusiva y responsable. Ahora cuéntanos, ¿qué te dejó el 2020?
Bueno, ¿qué me dejó el 2020 con respecto a la práctica de responsabilidad social? Me dejó bastantes cosas. de hecho fue bastante enriquecedor. Por ejemplo, entender que el lenguaje asertivo en la familia es un pilar prácticamente para la buena comunicación. Asimismo, como, o sea, las mismas dinámicas pueden afectar el respeto y la convivencia en general, ya sea, digamos, en la comunidad, en el vecindario, en la escuela, en la misma familia, y cómo desde las mismas herramientas digitales se puede hacer un trabajo de sensibilización y transformación de todo tipo de violencia en los campos de la convivencia y en la sociedad, puesto que estas vienen siendo unas herramientas que usamos de manera a veces ineficiente, porque, digamos, el fanpage o las redes sociales, si se usaran realmente de manera efectiva, se podría llevar un contenido o un mensaje mucho más enriquecedor a las ciudadanías digitales. Asimismo, me dejó que uno se debe educar para poder educar a la comunidad. Se me hace muy, muy importante educarse sobre el lenguaje asertivo o comunicación asertiva, puesto que este puede ser el eje de la paz y la convivencia en el mundo actual, y pues lo mejor es que puede proyectar a futuro una paz en todo el entorno social y la comunidad en general.
Y ahora cuéntanos, Carlos, ¿cuáles son las acciones que podemos emprender en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales, de acuerdo con tu experiencia en la práctica en responsabilidad social?
Las acciones que podemos emprender en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales básicamente son una ardua educación en valores, donde sepamos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes y podamos replicarlo a la sociedad y a la comunidad. Asimismo, como entender que los demás son pares de convivencia y no se puedan generar conflictos como tal sociales o comportamentales con ellos mismos. Asimismo, como generar un liderazgo democrático y no un liderazgo autoritario, y poder ofrecer eso a las personas que estén a nuestro alrededor para que ellos sean replicadores de ese mismo pensamiento. Una cohesión social y una identidad positiva con bastante respeto y muchísima satisfacción ante la comunidad y la sociedad que esté allí inmersa en la comunicación y en la convivencia con los demás. Creo que es como lo más importante y como las acciones que podemos estar emprendiendo, porque realmente toca educarnos y educar.
Como bien nos dices, Carlos, las acciones a emprender para este 2021 como seres humanos deben estar orientadas hacia una educación en valores, pero que implique mantener un adecuado equilibrio, tanto espiritual como material, de tal forma que sepamos saber vivir y convivir de manera adecuada. Ahora los dejo con Omaira Gordillo, quien fue estudiante del periodo académico 2020-45. Y se focalizará en contarnos cómo concibe las acciones de cara al futuro y qué positivo le dejó el 2020 para su vida profesional y personal. Cuéntanos, Omaira, ¿cómo fue tu experiencia?
Cordial saludo. Soy estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública. El proyecto social de formación en el cual tuve la oportunidad de participar fue Ciudadanías Digitales, bajo la temática Convivir con el Mundo Actual, habilidades para construir una sana convivencia. Esa fue la temática que tuve la oportunidad de estudiar, de trabajar durante el semestre anterior. Bueno, pues las acciones que podemos emprender para fortalecer las problemáticas sociales de cara al futuro, sin duda alguna, es fortalecer nuestros valores y compromiso con la sociedad. Estar abiertos al diálogo, que siempre, siempre prime el respeto por el otro y la tolerancia. Eso es muy importante. Es nuestro deber como futuros profesionales ser ejemplo de personas íntegras que aporten valores a la sociedad y ética a la sociedad. Esa es como una de las grandes cosas que nosotros podemos ayudar, en las cuales podemos colaborar con nuestro país y como futuros profesionales. Bueno, pues en este año 2020, que ha sido un año lleno de aprendizaje sin duda alguna, es un año en el que aprendimos a fortalecer nuestro amor propio y el amor por quienes nos rodean. ya sea pues el esposo, los hijos, padres y en general toda una sociedad, a todas las personas que nos rodean. Además de que pues este año tuve la oportunidad de cursar la práctica en responsabilidad social de manera virtual. Ha sido muy significativo el poder llegar a un público que no había tenido la oportunidad de conocer esta temática, de conocer todos los trabajos que debemos hacer y lo que nosotros estamos aprendiendo. Llegamos a un público tanto cercano como fue amigos, familiares, pero también llegamos a un público como las universidades, las fundaciones que tuvieron también la posibilidad de ver nuestro trabajo. Es algo muy bonito porque además de que nosotros aprendimos, también pudimos enseñar. Fue un proceso en el que iniciamos aprendiendo a trabajar en equipo, sin duda alguna, y pues luego mostramos todo ese aprendizaje a través de las diferentes entrevistas, las webinares, los juegos y todo el proceso que llevamos a través de nuestra fanpage. La convivencia, sin duda alguna, en tiempos de pandemia es lo más importante, es un valor fundamental que tenemos que aprender para salir a flote de este momento. Bueno, pues me siento muy, muy satisfecha y me siento muy, de verdad, muy contenta porque aprendí, porque estuve con personas de verdad muy bonitas y porque además pudimos enseñar, como les decía anteriormente. Yo creo que a todos nos dejó un lindo aprendizaje y es eso, aprender a convivir con el mundo actual. Como les decía, nosotros realizamos diversas actividades en las que las personas que nos seguían tuvieron la oportunidad de participar y ahora, después de cierto tiempo que ya hemos terminado eso, aún hay personas que nos escriben, bueno, me parece muy bonito, fueron charlas muy, muy buenas en las que nos acompañaron expertos, personas que realmente conocen el tema y nos dieron algunos consejos y algunos tips para que nosotros como ciudadanos, como futuros profesionales y a toda la gente en general, pues podamos como poner como ejemplo y podamos hacer para que cada día tengamos un mejor país, seamos mejores personas. Yo creo que esa es una de las enseñanzas más bonitas, que no fue solamente para mí, sino que además enlazó un grupo de personas. Muchas gracias.
Así es, Omaira. Para mitigar las problemáticas sociales es indispensable mantener un diálogo abierto a la sociedad, pero que se sustente a partir del respeto y la tolerancia hacia los demás como buenos ciudadanos. Lo anterior implica, como bien mencionas, que desde el eje temático Buen Vivir, esa cosmovisión indudablemente debe estar orientada hacia una convivencia social y colectiva, de tal forma que nos preocupemos por nuestros semejantes. Continuando con nuestra temática convivir con el mundo actual, habilidades para construir una sana convivencia, daré paso a nuestra estudiante Fraisenet Rodríguez, quien nos menciona que de acuerdo con su experiencia, el estar prestos a los cambios fue una acción decisiva en las acciones que va a emprender en el 2021. Adelante, Fraisenet.
Hola, mi nombre es Fraisenet Rodríguez Gaviria. Me encuentro cursando el programa de Administración de Empresas en Uniminuto, virtual y a distancia. Actualmente estoy en la asignatura Práctica en Responsabilidad Social y oriento el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales a partir de la temática Convivir con el Mundo Actual, Habilidades para una Sana Convivencia. Este nos ayuda a vivir en compañía del otro en un ejercicio pacífico y armonioso en donde he aprendido que el diálogo es el elemento indispensable para la comunicación efectiva en cualquier sociedad. A partir de lo anterior, considero que las acciones que emprendí en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales se encuentran orientadas hacia la colaboración con el prójimo, a escuchar mucho más, a estar más dispuestos a los cambios, a poner en práctica todo lo que hemos visto en base a esta temática, dándole un buen uso a las herramientas tecnológicas. Por otro lado, puedo mencionar que el 2020 me dejó un aprendizaje bastante grande. Primero que todo, me enseñó a valorar la familia, a disfrutar de cada cosa por pequeña que sea. Que cada momento con ellos en la vida es muy corto y hay que vivirlo al máximo, disfrutar el trabajo y dar gracias a Dios por aún tenerlo. Y en base a la materia, creo que reafirmó mi posición, pues aprendí a escuchar, a actuar, a transformar y, como lo mencioné anteriormente, a dar un mejor uso de las herramientas tecnológicas, permitiendo así llegar a diferentes personas de igual manera. Agradecerle a ellos por la disposición y participación continua en todos nuestros proyectos, sabiendo que todo lo que hicimos o hacemos va a causar un impacto favorable, pues algunas de estas personas necesitaban nuestra orientación. Nos enseñó a tener una mejor convivencia, de igual manera, agradecer a la universidad por estos espacios y la oportunidad de ser escuchados en la emisora y a nuestros tutores por el acompañamiento para hacer esto realidad.
Gracias, Fray Zenet. Como bien mencionas, los pilares indispensables para cualquier comunicación efectiva surgen del vivir bien y, sobre todo, vivir a partir de la habilidad que desarrollemos para lograr escuchar, actuar y transformar el mundo con base en acciones formativas, como las que emprendiste para llegar a distintos territorios virtuales. Para finalizar, los dejo con nuestra estudiante Jessica Contreras, quien nos contará cómo fue su experiencia en la temática de experiencias con derechos en personas mayores. Cuéntanos qué opinas, Jessica.
Buen día para todos. Mi nombre es Jessica Marcela Contreras Borda y actualmente curso el programa de licenciatura en educación inicial en Uniminuto, sede virtual y a distancia. A partir de mi rol como estudiante, me encuentro inscrita en la asignatura de práctica de responsabilidad social y acompaño el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales bajo la temática Experiencias con Derechos en Personas Mayores, en donde puedo mencionar que hemos realizado un interesante ejercicio de movilización en las redes sociales con base al subtema de nutrición y actividad física en el adulto mayor, lo cual nos permitió fortalecer elementos cognitivos y físicos en las personas mayores y, sobre todo, de reconocimiento en sus derechos como sujetos sociales activos en una comunidad virtual. A continuación, voy a dar respuesta a unos interrogantes planteados. ¿Qué acciones podemos emprender en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales? ¿Qué me dejó el 2020 con respecto a la práctica de responsabilidad social? Con base a lo anterior y mi experiencia en la asignatura práctica de responsabilidad social, puedo afirmar que las acciones que emprendí en el 2020 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales se encuentran orientadas hacia un cambio de visión sobre el adulto mayor. Esto debido a que nos enfocamos y dirigimos en brindar elementos que favorecieran el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos a través de estrategias de participación activa en redes sociales y comunidades virtuales. Asimismo, puedo afirmar que el 2020 me dejó experiencias significativas y afianzó mi vocación de servicio. A través de ejercicios de participación, logramos transformar la visión del público que hace parte de nuestra comunidad. Además de eso, se brindaron herramientas significativas para el adulto mayor, sus familias, cuidadores y el entorno que contribuye al adulto mayor y sus derechos. El uso de herramientas tecnológicas nos ofreció un campo muy amplio de construcción, colaboración e intervención con un fin común, que son los derechos en personas mayores a través de las ciudadanías digitales. Pues finalmente agradezco a la universidad, a los docentes que orientan y acompañan en este proceso, a la comunidad virtual que hizo parte de nuestra práctica social por brindarme la posibilidad de compartir en este espacio de radio y retomar las experiencias más significativas que hemos tenido. Como estudiante en formación son muchas las experiencias, sin embargo, el ver cómo nuestros adultos mayores buscan aprender continuamente en el manejo de las herramientas tecnológicas para acompañarnos y hacer parte de nuestros encuentros, retos, talleres y demás actividades, hacen de esta práctica una experiencia gratificante y muy enriquecedora. El trabajar en pro del adulto mayor deja grandes experiencias, su alegría, entrega, dedicación y amor por aprender y por ser partícipes nos dejan huellas imborrables y esperamos que como estudiantes en formación podamos encontrar más espacios en donde el amor por servir y ayudar sean el eje central de cada uno de los programas que ofrece la universidad.
Así es, Jessica. La vocación es aquella cualidad que nos permite comprender las necesidades, capacidades y derechos que nos motivan a emprender acciones sólidas en este 2021, de tal forma que logremos relacionarnos y darle un nuevo sentido a lo que iniciamos. Para finalizar, puedo afirmar que el buen vivir nos posibilita ofrecer al mundo nuevas alternativas para escuchar, no decaer, y luchar cada día por un ámbito más justo y fraterno, pero de la mano de una buena convivencia.
Oyentes de Ser Radio, hemos sido un poco incisivos en este especial hablando sobre el curso de la práctica en responsabilidad social porque es un curso que está aunado a la misión social de Uniminuto y que incide mucho en la formación de ser de nuestros estudiantes a lo largo y ancho del territorio colombiano. Es por ello que Constanza Cabrera y Andrés Gutiérrez nos hablarán sobre el proyecto social de formación consumo responsable acercándonos a la economía solidaria. Ellos nos contarán qué acciones podemos emprender en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Soy de la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, del contexto de Proyecto Social de Formación Ciudadanía Digitales del NRC 2907, Recursos y Ambientes, Consumo Responsable. Acerca de la pregunta, ¿qué acciones podemos emprender en 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales? Me parece que las herramientas digitales son muy buenas. Si les damos un buen uso, podemos llegar a mucha gente, desde el más niño hasta el más anciano, a dejar un granito de arena en ellos, haciéndole proyectos que realmente les ayuden, que realmente los motiven, que realmente les ayude a crear conciencia sobre, por ejemplo, el proyecto que nosotros tuvimos tenemos, que es con lo de reciclar y ayudar a reciclar para conseguir un mejor mundo o ayudar al medio ambiente con lo de las basuras, que lo podemos hacer desde las casas, desde los niños, el más chico hasta el más anciano. En los niños también podemos hacer tutoriales donde lo ayudemos para el aprendizaje, ya que ellos están muy, muy conectados con estas herramientas. Y me parece que si le damos un buen uso a estas herramientas digitales, podemos ayudar a la sociedad para que crean conciencia y así mitiguen muchas problemáticas que nosotros tenemos, como es el mal comportamiento, la mala educación, el no importarnos con los demás, sino primero yo, segundo yo y tercero yo. Me parece que con estas herramientas digitales, si les damos un buen uso, podemos atraer mucha gente y le podemos sembrar ese granito de arena en la casa para que ellos puedan seguir fomentando y ayudando y nada más efectivo que el voz a voz. Si uno hace el voz a voz, llega donde otra persona y dice, ay, mire, yo vi un tutorial tutorial que me gustó, que habla sobre cómo podemos reciclar esta basura y así podemos reutilizarla. Entonces ya no vamos a desechar eso y ya no va a ser una contaminación para el medio ambiente. En los niños, vi ese programa que me ayuda para que el niño aprenda mejor las tablas de multiplicación, cosas así que a uno a veces las cree tan pequeñas, hacen una gran diferencia. Y segunda, con la segunda pregunta, ¿qué me dejó este 2021? Bueno, este 2021 me dejó como enseñanza que nosotros los seres humanos no tenemos nada escrito y que las cosas pueden llegar, como fue esta pandemia que vino y nos dejó muchas enseñanzas, como el otra vez estar en la casa, en qué lugar es lo más importante, en que hemos descuidado muchas cosas, en que nos tenemos que reinventar, el que sí podemos reinventarnos, el que, mejor dicho, primero prevalece la salud antes que cualquier cosa. Yo creo que este 2021 dejó grandes enseñanzas en muchos hogares y en muchas personas. En lo que a mí respecta, me cambió total la vida, porque pasé, digamos, de una vida cotidiana de venga, trabaje, lleve, venga, no sé qué. Cuando se presentó esto, pues no, chao, ya no podemos seguirle dando más trabajo, vaya y mire qué hace. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, aquí nos tenemos que reinventar y seguir hacia adelante, y lo importante es la salud y lo importante es estar en familia con Dios. Y nada, me parece que nosotros los seres humanos somos muy echados para adelante, somos unos berracos y de todo se aprende. Entonces lo ideal es que no tenemos nada comprado, que la vida le puede cambiar en un instante.
Te lo cuento,
te lo cuento.
Tengan todos ustedes un cordial saludo. Pertenezco al programa académico de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental de la Universidad Minuto de Dios. En cuanto al contexto de la práctica de responsabilidad social, estoy con el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, NRC 2907, Recursos y Ambiente, que hace énfasis en el consumo responsable. En cuanto a las preguntas que se me plantean, es la primera: ¿qué acciones podemos emprender en el 2021 para fortalecer y mitigar nuestras problemáticas sociales? Yo considero que estas acciones que podemos emprender es ser más conscientes de lo que consumimos, de lo que compramos, lo que adquirimos, y tener cierta responsabilidad con el ambiente, de cómo podemos ayudarlo y cómo esa ayuda o esa acción se va a ver reflejada para que, pues, el ambiente mejore. ¿Qué me dejó el 2020? Es nuestra segunda pregunta. El 2020 fue un año, creo que para todos, un poco difícil, pues por la situación en la que nos encontramos de emergencia sanitaria, pero pienso que nos dejó bastantes aprendizajes en cuanto al manejo de residuos, el cuidado que debemos tener en cuanto a aspectos de bioseguridad. En cuanto al aprendizaje de este curso, pues es bastante significativo, porque me permitió conocer nuevas herramientas para mejorar. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias.
La estrategia de voluntariado de Uniminuto Virtual y a Distancia en el 2020 se consolidó como una apuesta de solidaridad y trabajo en conjunto con personas y organizaciones. En acciones que transforman, la profesora Beatriz Silva y líder de voluntariado de VD nos hace un balance sobre las acciones más significativas durante el año 2020.
Acciones que transforman.
En esta oportunidad realizaremos una reseña del voluntariado. Al igual que las diferentes acciones universitarias, el voluntariado debió adaptarse a partir de la contingencia sanitaria y social que se vive durante 2020, implementando acciones virtuales para el cumplimiento de los propósitos de la estrategia. Entre los elementos a resaltar se encuentran la gestión realizada en sinergia con los interlocutores y a través del comité conformado con la corporación El Minuto de Dios y el SED, sede presencial, desde el cual se fortalecieron acciones de divulgación y comunicación de las campañas de solidaridad bajo la modalidad emergente, en donde un grupo de voluntarios y voluntarias aportaron a la visibilización de acciones humanitarias en beneficio de quienes más lo necesitan, lo cual incluye la aporte a la fase de reactivación de la economía. A partir del comité mencionado, también se generaron espacios de orientación y escucha psicosocial y estrategias de reflexión, tales como charlas formativas a familias, espacios de formación a voluntarios y divulgación de tips de fortalecimiento espiritual, salud mental, convivencia familiar, entre otros. Asimismo, entre los espacios formativos sobresale el coloquio de voluntariado organizado por los integrantes del comité. De igual manera, contamos con la decidida participación de voluntarios y voluntarias en acciones formativas virtuales dirigidas a la comunidad educativa y a beneficiarios externos en temas de emprendimiento, convivencia, cultura, desarrollo personal, voluntariado y servicio, medio ambiente y salud. En este sentido, se han llevado a cabo 17 sesiones y un video formativo pregrabado con un alcance de 813 participantes, además de las visualizaciones posteriores e impacto en las redes sociales. De estas acciones se resaltan 3 charlas dirigidas a jóvenes vinculados a los centros de resocialización encaminadas al fortalecimiento del emprendimiento y su proyecto de vida. Para continuar con las acciones con comunidad, se crean estrategias interactivas partiendo del modelo de atención del consultorio social Minuto de Dios, desde las cuales y con el aporte de trabajadoras sociales en formación, se establecen grupos de orientación y escucha a través de plataformas virtuales con mujeres mayores de 60 años. Durante 2020 se realizaron 3 ciclos con esta población y se adelanta el diagnóstico para futuros encuentros con padres, madres o acudientes de niños y niñas en edad escolar. Es importante resaltar la vinculación de los diferentes programas académicos y demás unidades tales como coordinación de graduados, bienestar institucional y pastoral, Centro Progresa, coordinación de formación humana, entre otros. Se reconoce de forma especial un ciclo de acciones solidarias realizado por 21 estudiantes del programa Administración de Empresas, el cual implicó espacios formativos y de gestión de donaciones a diferentes comunidades. Si bien no se están realizando actividades presenciales en territorio, se busca fortalecer el vínculo con las organizaciones a través de las modalidades emergentes y fortalecimiento institucional. Un ejemplo de ello son las acciones de refuerzo escolar para niñas beneficiarias de la Fundación Búsqueda y Rescate que realizan 2 voluntarias a través de espacios virtuales gestionados por el interlocutor. Como eventos académicos se resaltan el encuentro con interlocutores, voces y saberes, edición especial, enfocado al emprendimiento en situación de aislamiento social, el cual se realizó en el mes de julio, y el 8º Foro Nacional de Voluntariado y Responsabilidad Social Universitaria, organizado por Red Volun, que es la Red Nacional de Voluntariado Universitario en la cual participamos activamente. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de Ser Radio. Agradecemos a los oyentes por la sintonía. Los invitamos a seguir conectados con la programación de Uniminuto Radio. Recuerden seguir promoviendo las medidas de autocuidado. Compartan y gocen en familia. Por ahí dicen que familia que ora unida permanece unida. Un saludo de solidaridad para aquellas personas que en medio de esta situación perdieron algún ser querido, que el recuerdo y la luz de ellos siempre los acompañe.
Bueno, y yo sé que no te lo digo muy seguido, pero me encanta tenerte como compañero aquí, Andrés, en la cabina de radio, pero lo bueno dura poco. Así que hemos llegado al final de Set Radio y queremos agradecer a todos nuestros oyentes por la sintonía e invitarlos a que sigan conectados con la programación de Uniminuto Radio y nos sigan en Facebook con el grupo Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Hasta pronto.
Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.